secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano vení a disfrutar. Tigre, municipio.
¿Cómo están? Imagino y deseo que el promedio resulte bien. Que no falten buenos momentos, porque no faltan momentos difíciles, es así. Pues así estamos recorriendo un año electoral en medio de una crisis, prácticamente en todos los órdenes. No vamos a recitar el panorama que más o menos conocemos todos, desde la capacidad de un análisis profesional y refinado, hasta cruzar la calle y comprar una palta a 500 pesos. Entonces, en ese paréntesis ya tenemos todo lo que ocurre, más los incendios de cada año. Esto también es clarísima responsabilidad de quienes lo provocan, los provocan y los o toleran o no prevén, de tal manera que pues allí estamos. El presidente, no sé, es incomprensible que no haya chequeado, por decirlo así, si los gobernadores llamados a una reunión con el presidente iban a ir unánimemente. Bueno, sí, no, fueron tres. Es decir, no hubo una reunión. Un gran desaire y una gran soledad, evidentemente, del presidente, cuyo, pues, parece manifestar frente a estas dificultades y aislamiento. Los ministros no lo saludan, no le responden. Pues mantiene todavía, sin embargo, la, diríamos, predecisión de ser candidato nuevamente a la presidencia. Bueno, sí, país raro somos nosotros aquí, bastantes. Lilita galopa de nuevo, también se va a hacer se anota entre los candidatos para la selección de la candidatura que se avecina. No sé qué el aporte, ni tampoco aparentemente retirada la exaltación de la cruz, una casa muy linda, ¿no?, de verde, de plantas preciosas y demás, pero nunca se desconectó, y siempre que pasa algo con Elisa Carrió, pues cambian un poco las cosas. No sé cuál será el aporte de la ética, sin duda. Y en cuanto a la interna de la oposición, yo creo que pues sabrá de fortalecer la posición de Rodríguez Larreta, pero uno no es un especialista, sino de unir un cable colorado con un azul, y ya más o menos te das cuenta. El terremoto en Turquía, terrible, espantoso, el dolor del mundo, ¿no? Una chiquita de 4 años aquí en la villa 1114, muerta por un tiro entre narcos. Bueno, no se hace ninguna acción sobre la evidencia del narcotráfico en determinados lugares. Policía no entra. Es tremendo porque se está produciendo un engrosamiento de la vanguardia del narcotráfico, ¿no? Allí hay una chiquita de 4 años, pobrecita, allí en un tiroteo cruzado. Pero por supuesto, ¿no? ¿Qué hacen allí, por ejemplo, los curas villeros? Bueno, cuando se trata de villas hay que decir curitas, los curitas villeros. ¿Qué hacen? No hacen nada, hacen su opción por la pobreza, así se vuelven pobres ellos mismos, ¿sí? Pero no procuran salir de la pobreza quienes viven allí. Sí, se transforman también en villeros, ¿sí? Pero dejemos esto, porque, francamente, no deja un sabor grato todo lo que está ocurriendo en ese sentido. Y vamos a tener un programa de muy buena calidad, no el mejor, pero de otro palo seguro, con protagonistas y con música muy particular y muy propia. Ejemplo: A Song for You, una canción para vos, Ray Charles. Ray Charles. A lo largo de 4 minutos 16 segundos, para ustedes. Cae ahora una gota de silencio. Y después música.
Places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just singing this song for you. Image of me is what I hope to be, babe. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing my song.
precious secret of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody. 'Cause my love's in there. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. When my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song.
Amigos en Morón, el intendente Lucas Gui, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Centú, y la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, visitaron la casa natal de la cantautora María Elena Walsh. ¿Sí? Sí, claro, por allí nació María Elena. Sí, desde luego. La jornada se destinó a recorrer las obras de recuperación y restauración del edificio, así como conocer la propuesta de contenidos audiovisuales, recreativos e interactivos que se diagraman a futuro en el espacio, que será abierto a toda la comunidad. La adquisición pública de la residencia en la que nació María Elena Walsh tiene como fin recuperar la propiedad de gran valor histórico para transformarla en un espacio de producción cultural abierto a los vecinos y vecinas. ¡Bravo, Morón! La recuperación del remocimiento y puesta en acción del lugar donde nació, allí nomás cerquita, María Elena Walsh. Gracias. Bien, hombre, el toque Nicky Matas, el músico en busca de música, en la exploración, en la navegación, ecléctica, feliz, sin almidón ni género ni tal, va y encuentra. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte, todo bien.
¿Qué has encontrado para nosotros?
Bueno, vamos a ir a Francia. Francia, ese aparente pequeño país en Europa, que en realidad es un gran imperio. un imperio que está expandido a lo largo de todo el mundo.
Sí, 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 y no es tan pequeño tampoco.
Como país, por ahí no es de los más grandes del mundo, no, pero no, no. La influencia mundial es de las más grandes del mundo. Y en este caso lo pudimos comprobar en la Copa del Mundo, ya que se ve un equipo multiétnico y de jugadores que son nacidos en Francia.
Sí.
Y en este caso...
Eso lo demuestra claramente, es verdad.
Exactamente. Y en este caso vamos a ir a la música negra francesa, a la música de los hijos de inmigrantes africanos. En este caso vamos a escuchar a Pupa Leslie, que es un rapero fundacional de una cultura que tiene mucha profundidad. Cuando hablamos de la música negra en Francia, es una música que sí que tiene raíces. Tiene raíces y aplomo y una gran tradición. Pupa Leslie es un rapero de la corriente dancehall.
¿Qué quiere decir tal corriente?
Bueno, es muy importante eso. El dancehall nace en Jamaica y ahí fue donde por primera vez los cantantes empezaron a rapear sobre pistas instrumentales, lo cual luego derivó en el hip hop en Estados Unidos y en otras corrientes. En este caso, el dancehall es la corriente fundacional del hip hop.
Bueno, sí que es importante, ya lo creo. Bueno, vamos a la música que nos has presentado tan excepcionalmente. Pupa Leslie.
Exactamente, vamos a escuchar a Pupa Leslie, un francés de ascendencia camerunesa como Mbappé.
Como haciendo... Mbappé, claro.
Exactamente, son de ascendencia camerunesa, haciendo tú, tú, tú. Que quiere decir todos, todos, todos. Y es una canción de un contenido político fuerte que estuvo censurada en la época, ya que ataca sobre todo a Le Pen, Jean-Marie, el padre de Marine, que hoy en día es la segunda fuerza en Francia, por detrás de Macron, el presidente. Si en segundo lugar sale Le Pen, que son de corriente blanca supremacista. Y acá los ataca directamente y también le pega al presidente de turno, Chirac, presidente de los 90 de Francia.
El 90, sí.
Estuvo censurada en la época y ahora ya la podemos escuchar en internet.
Va a haber un encuentro muy, muy valioso. Pupa Leslie, pues el rap francés, pero con la ascendencia de los hijos de Francia, nacidos en el territorio de Francia, pero por eso se refería un poco con un desarrollo colonial, el siglo XIX sobre todo, y la variedad que ha demostrado el equipo francés de fútbol. Pupa Leslie, muy político, muy atractivo con la música, supongo, de manera que no esperemos más. Vamos a él.
Vamos a por ello y espero que lo disfruten.
Muchas gracias, Vicky, Mickey Mactas, el toque Mickey Mactas. Vamos a Pupa Leslie. Vamos con él.
Buenos días. Tant que les jeunes se battront pour leurs droits, leur mal est fausse qu'il ne sera pas oublié. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les fachos, pas stop en gros, et je vais que Chirac le pète dans le même bateau. Tout, 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 vous serez tous sur les fachos, pas stop en gros, et je vais que Chirac le pète dans le même bateau. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, il me fait de la peine. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, son nom c'est Le Pen. Son nom c'est Le Pen, son emblème c'est le FN. Il n'a qu'une ambition, c'est de nous créer des problèmes. Comparé à Hitler, sa mentalité est la même. Il fait la chasse aux immigrés, c'est même pas la peine. Fasciste ou nazi, il prépare des stratagèmes pour pouvoir éliminer toutes les personnes qui le gênent. Il ne fera pas long feu, Dieu sait que c'est une mauvaise reine. Ceux qui l'auront suivi sont punis au même harem. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les fachos. Pas sur Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, 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 vous serez tous.
tout sur les vaches, je passe au pongo et de vague et chira vieux pendant le même bateau. Vous votez pour nous aujourd'hui, ne pleurez donc pas demain. Quand Dja lui fera payer tous ses péchés d'assassin, vous vous repentirez, mais personne ne vous tendra la main. Il a profité de son esprit satanique et malin pour entraîner des profions dans ses idées de malsain. Y'en a qui sont grands et forts dans la tête, y'a que du gratin. Y'en a qui sont riches et gros, ils aiment s'habiller de satin. Ceux qui veulent, c'est abuser, vous contrôler comme des pantins. Ils veulent que la vie des immigrés soit pire que le tabac. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les vaches, je passe à Pambo et de vaquer Chirac, le pain dans le même bateau. Tout, 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 vous serez tous sur les vaches, je passe à Pambo et de vaquer Chirac, le pain dans le même bateau. Il me fait de la peine, il me donne la haine, mbalabalangé. Je vous dis, ces gens, ils ont fait bien des victimes. Ils ont opté pour un personnage rarissime. Le pire, c'est qu'ils étaient dans leur droit légitime. Tout comme Hitler quand ils brûlaient ses victimes. Je vous dis, mes frères, faut se lever contre le racisme. Parce que c'est bouffé par le patriotisme. Sans l'espoir, ça, ça sera comme le nazisme. Comme Mussolini quand il tenait le régime. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les vaches. Au passe en gros et de vainque et Chirac, le pain dans le même bateau. Tout, tout, tout. Je serai tout sur les vaches, je passe au Congo et de vaquer Chirac, le pain dans le même bateau.
Siempre de Buquebus es la hora feliz, pero, y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de buquebús son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de buquebús. La geografía política lo es también comercial, porque buquebús es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebús es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebús. La hora feliz.
Wow.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Se avecinan en muy buenos momentos porque está Paloma Barrientos. Paloma es una gran periodista, española, por cierto, a quien conozco desde hace muchísimos años, ya desde el siglo pasado, podría decirse, y quiero enormemente, pues hemos trabajado juntos, etcétera, y fue una delicia hacerlo. ¿Cómo estás, Paloma?
Pues nada, la verdad es que muy bien, y efectivamente es el siglo pasado, y yo empecé en el Grupo Z, que creo que ahí aprendimos muchos periodistas. Tuvimos un editor que ahora ya no existe, que era Antonio Asensio, que ponía sus medios, la revista Tiempo, Interview, en manos de profesionales, y no de gerentes, como pasa ahora, que dicen, a ver, ¿este cuánto cuesta? Fuera. Así tengo a 5 becarios. Y fueron una época muy, 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 muy interesante, muy importante. En España habían sucedido muchas cosas, tanto en el tema político como social. Y bueno, pues ahí coincidí con el señor Mactas.
Sí, ponen un encuentro feliz, jóvenes como Paloma, llenos de talento, de chispa, de calidad, y tanto que se ha convertido en una luminaria del periodismo en España. Ha creado el concepto vanitatis, que recibe siempre, no sé,
pues
un número enorme de lectores.
Esto la verdad es que, como digo, yo he tenido la suerte de trabajar siempre en medios libres, que eso es muy importante en prensa, no estar dependiendo de ningún banco, de ningún poder. Y el Confidencial se fundó hace 21 años, éramos nada, éramos 4 periodistas y 4 socios, y luego a mí el dueño, que era muy visionario, me encargó montar Vanitatis. Y Vanitatis era, al principio eran solamente 4 noticias, era la página social, pues muy parecido, Mario, a como eran las páginas de sociedad de Tiempo o de Interview. Es decir, que eran unos personajes, no eran personajes de estos que llamamos de tercera categoría, eran empresarios que se liaban con alguien, era Isabel Preisler, el Miguel Boyer, eran personajes potentes. Y ahora que se va a cumplir 8 años de Vanitatis, yo lo dejé de dirigirlo, porque a mí la verdad es que siempre me gustó estar en la calle, y es incompatible estar en una redacción coordinando a los redactores, coordinando los egos, y bueno, pues la verdad es que tengo la suerte de seguir ahí, de que me dan absoluta libertad. Y como siempre, pues en la calle, que es donde se encuentra la información y donde captas un poco cómo funciona todo.
Es que la vida está en la calle, querida Paloma Barrientos, y eso
sí. Mario, pues te digo una cosa, ahora no te creas que los redactores jóvenes y los periodistas jóvenes quieren estar en la calle, ¿eh? Se meten en Google, se meten en Twitter, y por eso a veces hay tantísimos errores, porque no se construyen historias en la calle, se construyen sobre muchas veces datos que no son fiables.
Exactamente. Y el contacto con lo demás es lo que emana la realidad a ser contada. Esta es la Paloma Barrientos. Sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí en el siglo pasado? Y yo que la dirección de la agitada Gaceta Ilustrada,
Pues a mí no me gustaba que la gente estuviera en la redacción, sino por allí.
Claro, es que es lo que yo tuve, pues, a Julián Lago de director, a Pepe Oneto, y es verdad que hay cosas que ahora no se podrían hacer, porque llegaban a la redacción y se veían a muchos redactores, pues, decía, hijos de, no quiero veros aquí a ninguno. Bueno, decía más palabras feas, que tampoco nos importaba, ¿eh? Y entonces, pues efectivamente, sí, porque ahora la gente joven tiene la piel muy fina. Y entonces.
Demasiado.
Sí, y bueno, pues yo creo que es que a mí me enseñaron a traer la noticia, me enseñaron a que no se podía volver sin una información. Y a contrastarla. Después había una cosa importante que también hay en el Confidencial y en Vanitatis, que es un corrector, y en aquellos años había corrector de estilo también, que sin una noticia no claro. tenía alguien que la dijera, no se podía entrecomillar. Pero bueno, aquí estamos de...
Aquí estamos con nuestra querida sí. Paloma Barrientos desde Madrid, y creo que nadie mejor puede contarnos la doble noticia de la unión, separación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler, su biografiada, la primera, y desde Manila, además, y Mario Vargas Llosa ya también ingresado en la Academia Francesa de Letras. Pero cada día vemos algo que ocurre alrededor de esta asombrosa pareja.
Mira, en lo que te contaba yo antes, en esta biografía de Isabel Preisler, que bueno, pues con mucha información, que después hubo pues gente que sacó también otras biografías copiando, que eso es lo peor que hay. Y en aquel momento, pues sí que es cierto, ya sabes cómo se investigaba en el Grupo Z. Pues había informaciones que a ella no le gustaron, como que se había casado embarazada, como que mientras Julio Iglesias era infiel, ella también, como con el Marqués de Griñón, pues lo mismo, se enamora de Miguel Boyer y solapa durante un tiempo esa relación, pero convoca a los periodistas para decir que está estupendamente bien con el Marqués de Griñón. Bueno, y eso ya es conocido y lo contaba, y luego ella lo contó en las exclusivas de Hola. Pero... digamos que hemos tenido ella tenía cierto distanciamiento conmigo, pero bueno, la verdad es que siempre ha sido educada. ¿Y qué pasa? Pues la famosa, cuando nos enteramos de su relación con Vargas Llosa, que filtra a través de la revista Hola, que es su álbum familiar. Y claro, eso fue absolutamente inesperado, porque se supone que Patricia, su mujer, y Varga y Mario habían celebrado las bodas de oro en Nueva York 6 meses antes con los nietos y con los hijos. Y de pronto vemos esta portada, que es la primera portada que la revista Hola no lo saca de frente, sino que lo saca de espaldas a los dos. Y a partir de ahí, bueno, pues es el tsunami informativo. Vienen las exclusivas, Mario Vargas Llosa se convierte también en un personaje de la revista del corazón, acompaña, fíjate, esto es tremendo, porque acompaña a Isabel Preisler a las inauguraciones de Porcelanosa, acompaña a Isabel Preisler a fiestas de los amigos de Isabel. Es decir, de pronto deja de ser el premio Nobel para ser el acompañante de Isabel Preisler. Pero también hay que decir que gracias a esto hay gente que comenzó a leer libros de Vargas Llosa. O sea, que hay que ver también un poco la parte positiva.
Qué bien, y ahora, que lo apuntes, es cierto.
Y ahora, pero que han empezado a leer a Vargas Llosa, insisto, en periodistas, o sea, que tampoco nos vayamos al ciudadano medio, no. Periodistas no sabían, bueno, saber sí, pero no habían leído nunca nada de Vargas Llosa. ¿Y qué ha pasado hace poco? Pues que ha sido otra vez, cuando Isabel Preisler sale en la revista Hola diciendo que ha roto con Mario Vargas Llosa después de 7 años de relación. Y en esto es la diferencia, que es a mí lo que he escrito en Vanitatis, para mí la diferencia, y no llego a entender esta puesta en escena, es que primero es la primera vez que a Isabel Preisler le sale una pareja respondona. en este caso Mario Vargas Llosa, porque sí, ella dice que lo ha tenido que dejar por celos. ¿Qué hizo Mario Vargas Llosa? Decir que de celos nada, que eso no era cierto. Y a partir de ahí se empieza una campaña contra, por parte del círculo de Preisler, por parte contra el escritor, que si era tacaño, que si era, que estaba ya mayor, que había que darle sopitas. Y va filtrando unas informaciones al periódico ABC, que la verdad son tremendos, porque una de las cosas que no lo había dejado antes, porque le daba pena. Estamos hablando del Nobel, ¿eh?
O sea, quizá que no es un... quizá lo peor, diría, esto último.
Claro, que tenía que, bueno, que por las noches antes de le tenía que ir a tapar y le pedía un beso. O sea, cosas de estas muy íntimas, muy que daban una imagen de un señor absolutamente ya que no sirvía para nada, pero resulta que vuelve otra vez a la carga anunciando que hay, bueno, pues que hay una, bueno, Vargas Llosa no contesta, le hacen unas entrevistas muy buenas en El País y en El Mundo y dice que no va a hablar mal. ¿Pero qué hace uno de sus hijos?
Dime.
Colgar, Álvaro, colgar en Instagram y en Twitter fotografías de la familia feliz. Es decir, Mario con Patricia y con los hijos, cosa que cuando estaba con Isabel, los hijos no quisieron saber nada y se separaron. Entonces aquí ya viene la segunda parte, que es la primera vez que a Isabel Preisler la dejan, la primera vez que le sale un novio respondón, la primera vez que manipula, bueno, manipular no, porque lo creo que lo ha hecho siempre, filtra informaciones muy confidenciales sobre la que ha sido su pareja. Y en estos momentos tenemos Mario Vargas Llosa en París, en uno de los actos más importantes que hay en Francia, que es en la ceremonia de la Academia de las Letras, sí, con la presencia del rey don Juan Carlos y la infanta Cristina, con la presencia de toda la familia Vargas Llosa, con la presencia de las autoridades más importantes de las letras de Francia, y con una cena hoy con el presidente de Francia. Mientras tanto, Preisler se ha quedado en su castillo y esperemos a ver cuál va a ser la respuesta. Porque, hombre, lo que ha hecho hasta ahora, para mi gusto, es un poco de resentimiento.
¿Te parece? Sí.
Sí, sí. Y es la primera vez que cambia la estrategia. Nunca, siempre había sido, y es ella era la que dejaba a los maridos, ella era la que solapaba a un marido con un novio y a un novio con un marido. Y esta vez la verdad es que estamos asombrados de cómo ha filtrado esas intimidades de una persona tan importante como es Vargas Llosa, y dando a entender que ya, pues eso, que está para sopitas, para una manta y para salir con un cuidador. Y eso la verdad es que es muy feo.
Muy feo, sí, sí, suena muy estremecedor, de verdad. Y ¿por qué surgió? ¿De dónde viene? Tú que lo conoces bien y que has ido incluso al lugar donde nació Isabel Preisler, con tanto poder, con tanta atracción, con tanta fascinación. ¿Quién es Isabel Preisler?
Pues mira, Isabel Preisler es, que además lo contaba ya en una biografía, es la hija de una familia de origen español, por una parte, y ella en un momento determinado, con 17, 18 años, no, a los padres, que eran muy conservadores, y la madre era una señora estupenda, y los padres ven que no va por un camino porque tiene determinadas relaciones con malas personas. Con señores mucho más mayores. ¿Qué pasa? La mandan a España. Estamos hablando que Isabel Preisler va a cumplir 74 años. La mandan a España, en una España donde hay que explicar que es la dictadura de Franco, donde quien manda son la determinada sociedad, y Isabel se hace muy amiga de Carmen Martínez Bordiú, es decir, de la que siempre hemos llamado la nieta. La nietísima. Y a partir de ahí, pues.
De Franco, aclarémoslo, sí.
Sí, la nietísima de Franco, porque era bueno, pues eran los momentos donde solamente se disponía y se manejaba en la sociedad a partir de esa familia. Ella conoce a Julio Iglesias, se casa embarazada con 19 años, que es lo que yo contaba en el libro y ella lo desmintió, luego ya lo contaría más adelante su hija Chabeli, y a partir de ahí, pues efectivamente es una carrera ascendente. Después de Julio Iglesias vino el Marqués del Griñón, Carlos Falcó, un señor estupendo, liberal, con una educación exquisita, se había educado en Francia, de familia monárquica, y ya vuelve a dar la campanada cuando se lía con Miguel Boyer. Miguel Boyer era economista y ministro de Economía en el gobierno de Felipe González y viceministro, un todopoderoso.
Con gran poder.
Y a partir
poder,
de ahí... Bueno, con gran poder. No sé si tú recuerdas aquella portada, pero cuando comienza su historia, que era secreta, los primeros que sacan la información, primero fue Interview, Luis Cantero, que da una pincelada, y después ya es Julián Lago, con una portada que era: a Boyer le tocó la China. A Isabel Preisler, su suegra, la madre de Julio Iglesias, le llamaba la China. Y entonces era una fotografía en un acto público, ella aún marquesa de Griñón, besando a Miguel Boyer con los ojos cerrados. Y en el fondo, el marqués de Griñón. O sea, era una portada fantástica. Aún no era oficial. ¿Y qué hizo el señor ministro? Pues ordenó quitar la publicidad institucional a Interview y a la revista Tiempo. O sea, eran esos
cosas,
ese
¿no?
poder. Sí, sí, que nos que bueno, pues a quien nos esté escuchando ahora puede extrañar, pero era así. Y a partir de ahí ella empezó su relación con Miguel Boyer, luego ya se casaron, y lo que sí ha tenido, una cosa muy importante, ella nunca ha tenido agente ni ha tenido gabinete de comunicación. Ella ha manejado su propio concepto, su propia figura. Ha tenido contratos publicitarios con dos o tres marcas muy importantes, y ella lo que hacía era crear ese misterio. Es decir, cuando salía era todo un acontecimiento. Salía poco en temas de publicidad, y esa es la trayectoria de Isabel Preisler, cuidando mucho su imagen, cuidando mucho cualquier comentario que le afectara, y por eso a mí me extraña la estrategia que ha utilizado ahora, filtrando esas informaciones. Es cierto que también ella daba informaciones, cuando daba una información sobre ella que no le gustaba, decía que era mentira. Pero eso ya ahora no sirve, porque ahora está en las redes sociales, o sea, es imposible. Y por eso a mí me extraña que saliera con esa primera entrevista en la revista Hola, acusando de celoso a Vargas Llosa, cuando el que realmente fue un hombre muy, muy celoso fue Miguel Boyer.
Ah, no me digas, ¿sí?
Sí, sí. Era prepotente, era un hombre muy inteligente, prepotente.
Lo recuerdo.
Y celoso.
Con sus gafas y demás.
Sí, sí. Y además, bueno, tuvo muchas críticas porque él era socialista, y entonces pues ya empezaron a llamarlos una cosa que aquí se utiliza para determinados personajes públicos que no predican con el ejemplo, que se llama la izquierda caviar.
Y esa definición es preciosa, la izquierda caviar. Sí,
sí. Y entonces pues Miguel Boyer dejó el Partido Socialista y luego ya se convirtió en empresario, y Isabel Preisler siempre a su lado, digamos que lo mismo. Miguel Boyer se convirtió en el acompañante de Isabel Preisler. O sea, todo lo que había sido su carrera, todo lo que había sido su figura, quedó absolutamente opacada por Isabel. Y los hombres que tiene esta mujer, que los hombres, pues tipo Vargas Llosa o bueno, o el propio Miguel Boyer, de dos mundos muy diferentes, ¿qué tiene? Pues entiendo que es ese misterio, hace una cosa importante, con los hombres con los que está, el mundo ya no existe. O sea, tú eres lo único importante. Tú tienes problemas, llegas a casa y eres el rey de la casa, y eso pues a los hombres, claro, me imagino que les cautiva.
Seguramente, claro, sí. O con esa suerte de geisha famosa, misteriosa y bonita, ¿cómo frenarla, no? Pero ahora, claro. ahora ha sido frenada. ¿Cómo va a cerrar esta historia, Paloma?
Pues no tengo ni idea, porque ya te digo que yo creo que ha sido una bofetada para ella el ver cómo Vargas Llosa y su familia están todos unidos, cómo aparecen, cómo se publican fotografías, cómo los hijos están publicando esas imágenes en sus redes sociales, cómo realmente ha sido un acto muy, muy importante. Y al final, ¿qué nos quedamos? Pues con un señor que se llama Mario Vargas Llosa, que es premio Nobel, que es uno, por no decir el más escritor ahora mismo de lengua latina, de español, y es el gran escritor. Isabel, al final, pues ha tenido ese berrinche y no tengo ni idea de cómo va a terminar. La verdad es que no, a no ser que, no sé, no tengo ni idea.
Bueno, vamos a quedarnos con esta incógnita, porque realmente todo el mundo habla de esta curiosa y explosiva relación, Paloma Barrientos. ¿No sabes cuándo te esto? ¿Estás en Madrid ahora?
Sí. No, sí, yo solamente, vamos, viajo por temas de trabajo y luego por temas familiares, como estas Navidades a Colombia. Pero si no, no siempre estoy aquí en España.
Ah, tienes una hija periodista allí en Bogotá, ¿verdad?
No, pero ella ya se vino para España. Lo que tengo es mi hija trabajó en El Tiempo, sí. Y trabajó en Semana. Pero se vino, estuvo 8 años aquí, y luego ya se fue a Asia y luego ya volvió aquí a España. Y mi hijo es piloto de una compañía colombiana que se llama Viva.
Mira tú, qué interesante y qué atractiva tu vida.
Sí.
Desde que eras una adolescente. Sí.
Lo importante es dar herramientas a los hijos para que vuelen.
Bueno, uno por lo menos vuela literalmente. La otra... pues nada, ojalá pueda dar una vuelta al destino como para irme por allí y desde algún lugar te llamaré para
pues
tomar.
Sí. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo.
Nada, un abrazo.
Un abrazo. La gran periodista Paloma Barrientos, desde Madrid, con la historia que quieras que no, escudriña un poco el mundo. La historia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. Preciosa conversación, ¿eh? Oiga, estamos en el Factor Mario y estamos con Luciana Garone, por supuesto, nuestra productora ejecutiva y general, y con Juan Carlos Ríos, nuestro operador y jefe de la puesta en escena en cuanto a sonidos, pausas, pues todo lo que constituye un lo que es, y solamente lo que es, un programa de radio. Volvemos en un ratito. Gran Mercedes Sosa, ¿eh? Gran Mercedes Sosa, que siempre nos acompaña. Con su grandeza, su bonomía, generosidad y su arte extraordinario. Aquí una poderosa chacarera del tiempo de mi niñez. Vale la pena prestarle mínimamente el recorrido, porque pues es alguien que está evoca los años de niñez en el monte tranquilo con su mamá y sus pocas cosas, para transformarlo en alegría por medio de la música y la canción. Del tiempo de mi niñez, Mercedes Sosa.
Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo tiempo, Coco, hermoso. Sopor de la siesta, todo el silencio quedaba. Con otro chango pa'l monte, en punta de pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora, esa niñez añoraba. Quisiera mamá me mande, que en un cuerito cisteara. Que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbiaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como niguito y boyero, mi botellito quedaba. Ay, ay, el y la plata por jugar se me extraviaba. Antes de llegar a casa, el llanterío largaba.
Amigos en Vicente López, qué bien, qué bueno. Los vecinos pueden visitar la Reserva Ecológica de Vicente López de forma libre y gratuita de martes a domingos y los feriados de 9 a 18. La Reserva Ecológica allí en Vicente López. La reserva se encuentra ubicada en el barrio de La Lucila, entre las calles Paraná, Darwin, las vías del tren y el río. Tiene una extensión de 2 hectáreas en donde se puede observar un variado conjunto de especies de animales y plantas nativas de la ribera del Río de la Plata. Cuenta con 900 metros de senderos para recorrer y tiene espacios naturales para admirar durante el paseo, como la laguna, el pantano, el pastizal, donde habitan diferentes especies de la flora y la fauna, como aves y mariposas. Estupendo Vicente López, muchas gracias. Amigos en Tigre, y es bueno tenerlos, el municipio de Tigre se prepara para los carnavales 2023 en una celebración que convoca a toda la comunidad a disfrutar de murgas locales durante 4 fechas. El cronograma de los festejos será de la siguiente manera. Apunten, moricen, presten atención que vale la pena. Viernes 17 de febrero, 18 horas, calle Pacheco, localidad de Benavides. Sábado 18 de febrero, 18 horas, avenida Larralde, localidad de Tigre Centro. Domingo 19 de febrero, 18 horas, avenida Santa María, localidad de Rincón de Milberg. Lunes 20 de febrero, 18 horas, avenida Santa María, localidad de Rincón de Milberg, también. En caso de lluvia en alguna de estas fechas, las que hemos anunciado, se reprogramará para el martes 21 en Tigre. Carnavales, festejos. Gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué bien y qué rico el diálogo que se va a desarrollar, pues lo ha aceptado con Inés Capdevila, secretaria de redacción de La Nación. Es siempre un enorme gusto y la genuinidad de la información bien contada y real. Hola Inés, ¿cómo estás?
Buen día Mario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la conversación.
Pues nada, mira, te quiero preguntar esto inicialmente. Cada 24 horas son 24 horas de continuidad en la guerra entre Rusia y Ucrania, con participación de otros países de Occidente, con el auxilio de armas, etcétera. Pero esto, bueno, esto nos indica que va para largo, ¿o no? ¿Cuál es tu visión?
Exactamente, Mario, va para larguísimo, no te diría solo largo, probablemente se extienda incluso más allá de este año 2023 que acaba de empezar. Dentro de 2 semanas se cumple un año desde que comenzó la guerra, desde que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania con la pretensión de prácticamente descabezar el gobierno de Zelensky y apoderarse de buena parte del territorio ucraniano. Y desde ese momento a hoy la guerra ha pasado por diferentes capítulos. Pero de fondo es una guerra de lo que se llama una guerra de desgaste, en la cual la iniciativa va de un lado al otro. En este momento, luego de varios meses de iniciativa ucraniana, en la cual las Fuerzas Armadas, conducidas por Zelensky, recuperaron algunas ciudades críticas que habían sido tomadas inicialmente por Rusia, después de ese periodo en el que Rusia se vio muy, muy ensombrecida tanto en el panorama militar como el panorama político dentro de Rusia y sobre todo para Vladimir Putin. Bien, sí. Ahora las tropas rusas que han sido, digamos, engrosadas con los reclutas que tuvo Rusia entrenando en los últimos meses, ahora empiezan nuevamente a recuperar la iniciativa. ¿Cómo? Obviamente esto es en el plano militar, porque la guerra se desarrolla en varios planos, pero estrictamente en el plano militar lo hacen por aire, con lluvia de misiles y drones sobre dos blancos en particular, la infraestructura civil ucraniana y ciertas ciudades del este que le permitirían a Rusia, una vez invadidas, una vez tomadas, hacer que sus líneas de combates avancen un poquito hacia el oeste. Y dentro de lo que se cree, dentro de la especulación del gobierno Zelensky, Rusia podría incluso tratar en ese avance de las líneas, en ese corrimiento de las líneas, tratar de llegar a Kiev. Esto se cree que va a durar, digamos, hasta lo que sería el fin del invierno boreal, es decir, hasta fines de marzo. Hay que ver si finalmente Rusia logra ese objetivo con esta gran contraofensiva que acaba de lanzar.
Bueno, pues se espera esa ofensiva, la que nos acaba de describir puntualmente Inés Capdevila desde La Nación. Pero decirnos una cosa, evidentemente lo que se avecina es, no diría apocalíptico, pero de enorme daño.
Totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es, digamos, el plan ruso, el que acabo de describir, el plan ruso para este nuevo capítulo de la guerra. Pero hay también, por supuesto, una preparación por parte de Ucrania, que es una preparación que probablemente hace un año o poco después de que comenzara la guerra resultaba inimaginable, Mario. ¿Por qué? Porque hoy Ucrania cuenta con un arsenal provisto por Occidente, que hace un año Occidente se negaba a cederle. Por ejemplo, los tanques sí, de muchísima fuerza, tanques con armas de mucho alcance, sobre todo aquellos cedidos por Alemania, los Leopard, por Gran Bretaña, los Challenger, y por Estados Unidos, que son los Abrams. Son tanques de avanzada, con armas muy potentes. Eso por un lado. Otro pedido que hizo Zelensky esta semana, recordemos que hizo su segundo viaje fuera de Ucrania y le tocó visitar Gran Bretaña, luego viajó a Francia y luego viajó a Bruselas para participar de una reunión de la Unión Europea. Bien, ¿ahí qué pidió? Corrió un poquito más la vara incluso en términos de arsenal, porque pidió aviones caza. Hasta ahora esta guerra es o bien terrestre o bien entre defensas aéreas, pero no entre aviones. Entonces, esto implicaría que Ucrania está dispuesta a dar un paso más. Y no solo Ucrania, sino Occidente, que hace un año temía que si le proveía a Ucrania de estas armas tan potentes y de tanto alcance, fundamentalmente de tanto alcance, capaces de ir más allá de la frontera de Ucrania con Rusia y alcanzar el territorio ruso, temían que Putin, primero, considerara que Occidente era una parte necesaria y activa de la guerra y, por lo tanto, apelara a esa amenaza que tanto blandió, que es la de las armas nucleares. Finalmente, Putin no hizo uso hasta ahora de las armas nucleares. Su amenaza fue un poquito vacía. Sí, pero ese hasta ahora es importante, porque hubo momentos de muchísima debilidad de Putin en esta guerra.
Es importante, sí. el hasta ahora, me querés decir, ¿quién?
Sí, pero que no la haya usado en este año es bastante elocuente. Porque esta era una guerra del todo por el todo para Putin, que él creía muy fácil. Pensó que la ganaría en 2 o 3 días, incluso una buena parte de Occidente pensó que Putin la ganaría en 2 o 3 días por, digamos, lo que se creía en ese momento, que era la enorme proporción de las Fuerzas Armadas rusas sobre las ucranianas. Eso no sucedió, y a partir de eso, pese a ciertos avances militares o victorias parciales en el campo de batalla para Putin, no ha sido más que un año muy oscuro en términos políticos internos, en términos económicos para Rusia, y sobre todo en términos de la reputación de Putin frente a los rusos. Estamos hablando del presidente todopoderoso que durante 20 años gobernó con mano de hierro, encadenando triunfo tras triunfo, tanto militar como económico como político, y ahora vemos a un presidente que no ha logrado ni de cerca cumplir con su cometido y que se ve muy oscura. Entonces, si él no usó las armas nucleares en este año, cuando estuvo en posiciones de muchísima debilidad, y cuando, y sabiendo que las amenazas dejan de tener valor si no se las cumple, entonces eso es elocuente. Quiere decir que probablemente o bien Putin o bien su entorno hayan, por ahora, obviamente que el por ahora es muy importante, descartado el uso de armas nucleares.
Es muy importante que bien nos cuenta las cosas Inés Capdevila. Claro, hasta ahora es el perro que ladra pero no muerde, pero sigue siendo hasta ahora. Pero, claro, la amenaza se debilita en todo, y dentro de Rusia, ¿qué ocurre? Porque hay muchas personas encarceladas, hay insatisfacción, se ha empleado el uso de empresas mercenarias como la Wagner, etcétera, como no manifiesta una moral de combate.
No, primero, Mario, antes, lo primero que me gustaría responder a esta pregunta es: lo que nosotros obtenemos desde Occidente sobre Rusia son las piezas de un gran rompecabezas. Ese rompecabezas es la realidad rusa hoy, pero nosotros solo obtenemos piezas. ¿Por qué? Porque es tal el grado de coerción sobre los medios de comunicación, es tal el grado de opresión sobre la oposición o la disidencia política, o sobre todo aquel que piense diferente del Kremlin, que la información que llega de Rusia es muy parcial y fragmentada. Por lo tanto, una respuesta de fondo a lo que vos me acabas de preguntar probablemente sería una respuesta temeraria de mi parte, porque no contamos con una información muy certera o muy completa. Ahora, habiendo dicho eso, sí se ven ciertos focos de críticas donde hace un año había focos de elogio y de aliento a la invasión por parte de Putin de Ucrania. Entonces, ahí tenemos un movimiento de transformación. Ya no es tan cerrado el apoyo a Putin. ¿Por qué? Porque encadenó varias derrotas, sobre todo en los últimos 6 meses del año 22, que lo dejaron en una posición de enorme debilidad, y sobre todo lo mostraron como un líder incapaz de tomar las decisiones correctas. Entonces, en términos políticos, ese es el escenario. Después hay un escenario económico que se va ciertamente desgastando, no con la rapidez que se preveía hace un año, ¿Por qué? Porque Putin cuenta con un ministro de Economía y una presidenta del Banco Central que son verdaderos cerebros de las finanzas, la política monetaria y la política económica. Y han logrado, en cierta forma, contener un poco lo que se preveía como un impacto catastrófico sobre la economía rusa y sobre la vida diaria de los rusos de la guerra. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, hacia adelante, es probable que el impacto de la guerra sobre la economía sea mucho mayor que en 2022. ¿Por qué? Porque por el grado en que se han impuesto las sanciones de Occidente, sobre todo una en particular, que es la del tope al petróleo. Los ingresos por el petróleo en Rusia empezaron a caer desde octubre en adelante, cuando en los primeros 10 meses del año habían sido récord, porque todo aquello que Rusia dejó de vender se lo empezó a Occidente, se lo empezó a vender a India y a China, que le empezaron a comprar incluso más. Entonces fueron mayores los ingresos por el petróleo, pero no a partir de octubre, con el tope al petróleo que le impuso Occidente, sí, de unos $40. Entonces eso implica que los ingresos rusos por petróleo empiezan a decaer vertiginosamente, y el 50% de las arcas rusas, del gasto público ruso, está financiado por los ingresos del petróleo. Entonces ahí tenés una economía privada que se deshace, una economía pública que también empieza a sufrir. Eso prevé un 2023 muy poco auspicioso para Rusia, para Putin y para la vida diaria de los rusos.
Bueno, pues no sabes el entusiasmo que me ha producido esta conversación tan precisa y tan elevada. Bueno, te lo agradezco mucho.
No, por favor, gracias a vos, Mario. Que tengan un gran fin de semana.
Capdevila es catalán, ¿no?
Es catalán, exactamente, sí.
Es el centro del pueblo.
Exactamente, sí.
Yo soy medio de allí, pero fue por eso que me gusta jugar con eso.
Claro.
Gran periodista y grandes momentos. Inés,
muchísimas gracias, Mario. Un beso muy grande. Hasta luego.
Una sorpresita deliciosa contamos en nuestra música, que no es decorativa ni para ir al baño, integra un poco el espíritu de lo que es un programa de radio, que no es nada más que otra cosa. En un minuto, casi dos minutos, en el año 1960, se unieron y cantaron con mucho sentido del humor, con mucha gracia, sorprendentemente, Frank Sinatra y Elvis Presley. Love Me Tender. Ahí va.
Oh, what I tell we do, you do witchcraft, okay, and I'll do one of the other ones, okay, you Nelson. We work in the same way, only in different areas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair, fly, come hither, stare. That strips my conscience bare, it's through witchcraft. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's such an ancient pitch. I love you, and I always will. For my darling, I love you.
Man, that's pretty.
And I always will.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz. Todos tranquilos que nos vamos ya de aquí. Y pues hay una continuidad en la agricultura siempre atractiva. Está en nuestra parte. Band of Brothers. Y somos muchos, ¿sí? Realmente somos muchos. Nos vamos. A veces pienso con tristeza en la muerte de mi querido e íntimo amigo Horacio Molina. Horacio, cuando nosotros estábamos en España, Horacio estaba en París. Fueron muchos años. Cada Navidad y cada fin de año llegaba desde París hasta, en este caso, a Sitges, en el pueblo donde vivíamos nosotros, allí por el amable Mediterráneo. De cualquier cuestión que le pedía, tocaba. Cae una gota de silencio. Horacio Molina, Rubí. Chao.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No importa.
imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.